Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, hoy no tenemos que viajar a la capital del mundo, ya estás acá, así que de pleno a tu columna. ¿Cómo te va?
Pero bien, estoy encantado, como en el principio. Claro. Las cosas que pasan en Maldonado cuando yo salgo.
Es impresionante lo que me dijiste ahora.
Bueno, esto sí, pero además le cayó una piedra.
Eso sí.
Que tengo una duda, no sé, ¿pesó un kilo o pesó 712? Porque no, en una línea a otra subió 711 kilos.
Sí, no. ¿Te diste cuenta? Sí, en el país han informado de la caída de un meteorito en San Carlos. Dicen que es de 712 kilómetros, ¿no?
Kilos.
Kilogramos no, digo, son 712.
Pero en la línea de arriba dice un kilo.
Sí, claro.
Y en la línea de abajo dice 711 kilos.
De casi un kilo, porque son, me imagino, y lo
700 gramos
son. Son 700 y pico de gramos.
Bueno, rompió un televisor, rompió el techo de la casa, rompió una cama, rompió todo.
Pero no le hizo nada a la gente.
Nada, por suerte. Un poco justito, porque el televisor estaba a los pies de la cama, ¿no? Y no había nadie durmiendo, seguramente.
Qué increíble.
Bueno, otra cosa que pasó esta mañana a propósito de esta circunstancia que ahora de alguna manera está conmoviendo al partido de gobierno. El diputado Darío Pérez, declaraciones radiales en Maldonado hace hora y algo, ¿no? Decía el título, Pérez desafía. Si lo pasan a la Comisión de Ética, quiero, retruco. Y allí sostuvo que si esto ocurre, es decir, si lo envían a la Comisión de Ética del Frente Amplio por no haber votado algunos artículos del presupuesto, llevará un portafolio repleto de cosas y ahí se verá quién le hace más daño al Frente Amplio.
Impresionante, impresionante lo que decíamos fuera de micrófono. Dímelo todo, pichón. Dímelo todo, pichón, por favor. Porque claro, digo, si hay más cosas, se ve que hay más cosas. Primero, se ve que hay más cosas al decir de Pérez, ¿no?
A ver, yo creo que estos temas del debate político, que a veces son incomprensibles, aunque todo el mundo participa con vigor y con consistencia. A veces son incomprensibles para los comunes mortales, los ciudadanos comunes, que ven esto a través de los medios de comunicación, pero no tienen idea de cómo se procesan. Yo veo esta mañana, por ejemplo, tú los compartías al principio, un montón de tweets de dirigentes políticos señalando lo terrible que es esta historia porque se quebró la unidad del Frente Amplio y entonces lo que ganamos en octubre lo perdemos ahora en el Parlamento y patatín, patatán. Y veo que hay personas, dirigentes, por ejemplo, el diputado del MPP, ¿no? Alejandro Sánchez, dijo, después de todo lo que los frenteamplistas peleamos en la campaña electoral por las mayorías, en el día de hoy las perdimos. Sí, hermano Sánchez, pues yo estoy leyendo acá la revista Caras y Caretas del pasado viernes, todavía no se había votado, ¿no? Alberto Grille, que no es un referente para mí, pero es un referente para muchos frenteamplistas, decía, guerra civil en el gobierno. Y allí decía, tal vez es el momento de reflexionar un poco y mirar la cancha con algo más de modestia y autocrítica, de lo contrario, pondremos en peligro los fenomenales avances realizados para el abatimiento de la pobreza y la indigencia y fundamentalmente en el terreno de la salud. Lo primero es parar el conflicto interno del Frente Amplio y admitir que puede haber miradas diferentes para abordar la realidad. Entonces, ¿qué quedamos? ¿El que tiene miradas diferentes es un enemigo, hay que mandar a la Comisión de Ética o hay que admitir que hay miradas diferentes para abordar la realidad? Este es un aspecto.
Ese es el nones al debate de ideas.
Está bien, pero hablamos, ¿no? Claro, pero bueno, yo esto seguramente no va a gustar a mucha gente, pero el problema es que el fanatismo ha terminado sustituyendo a la ideología, ya lo hemos señalado un montón de veces. Entonces, eso termina siendo un gran problema porque todo se mira como el partido de Peñarol Nacional, digamos, con la camiseta puesta, ¿no? La camiseta que yo amo, la tradición, toda esa historia. Los que eran antitradición terminaron siendo más tradicionalistas que nunca. De todas maneras, a mí no me parecen datos menores de la realidad en cuanto a lo que hace a la concepción de la democracia, ¿no? Es decir, la concepción de la democracia establece que las minorías acatan a las mayorías. Eso es así.
Sí.
No tenemos por qué ponernos a discutir ese tema, ¿no? Porque si no estaríamos en un debate que nos puede llevar por caminos equivocados.
Eso es un fundamento.
Bien, pero eso pasa en un partido político, pasa en el consorcio del edificio donde vivís, en la Comisión de Fomento del Barrio y en el cuadro de fútbol.
Entonces,
las minorías acatan a las mayorías, ¿no? Pues bien, alguien debería explicarnos por qué aquellos sobre todo Darío Pérez debería explicarnos, claro, por qué aquellos que defienden el sistema democrático, que dicen que están dispuestos a dar la vida por el sistema democrático, después terminan no aceptando lo que resolvieron las mayorías en base a esa concepción libertaria de que yo hago lo que quiero y respondo solo ante mi conciencia. Primer tema,
¿no? Es contradictorio, totalmente.
Es contradictorio. Segundo tema, que no es la primera vez, como te lo dije antes, que Darío Pérez hace esto. Sí. Ya lo hizo dentro del Frente Amplio con el aborto, lo hizo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, es el nombre correcto.
La regulación de la del cannabis.
Exactamente, allí tuvo, en una vez lloró, después dijo que la marihuana era una bosta. Sí. Bueno, todas esas contradicciones, sobre todo la de la marihuana, le significaron conquistas políticas. Conquistas políticas, sí, para su sector, claro. Porque, por ejemplo, la de la marihuana, que era una ley que particularmente interesaba a Mujica, le significó mucho apoyo político para la campaña electoral a Darío Pérez.
Sí, claro.
Siempre se negociaba una cosa por otra. No sé en este caso qué habrá, pero en Maldonado, concretamente, cuando triunfó Enrique Antiguía, candidato del Partido Nacional y desplazó al Frente Amplio del gobierno, de las primeras cosas que ocurrieron, pero en las primeras dos semanas, en una intervención radial, Darío Pérez dijo, bueno, que Antía no se olvide que va a necesitar mayorías especiales para en la Junta Departamental, y no tiene todos los votos. Pero obtener los votos significa que tiene que ceder algo, es decir, me das tanto, te doy tanto. Así fue, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente logró que le dieran 4 cargos de confianza, que los distribuyó entre 4 dirigentes de su sector, que ya tenían cargos de confianza durante la administración de Los Santos, eran directores de la intendencia, y ahora pasaron a ser directores, que nadie entiende por qué hay que seguir reproduciendo directores, en el municipio de San Carlos. Porque la alcaldesa también pertenece al sector de Darío Pérez, y entonces Darío Pérez está como abroquelado en ese pueblito. Todos en Maldonado conocen a Darío Pérez, acá no hay nada nuevo, ¿no? Darío Pérez es un dirigente que ha logrado, increíblemente, un gran fervor ciudadano. Tal vez en el Frente Amplio nadie se dio cuenta que Darío Pérez durante mucho tiempo fue la gran puerta de ingreso al Frente Amplio, con un problema. La puerta del fondo era el doble de ancho que la del frente. O sea, entraban uno y se iban dos. Porque tiene una concepción muy personalista de la política. Es o estás conmigo o estás contra mí. Así se ha desarrollado su vida. Por lo tanto, esto no nos puede sorprender. Mucha gente tiene muchos fanáticos en Maldonado, fanáticos que lo siguen porque les cae bien, porque es un médico apreciado, es un buen médico, es un buen vecino, digamos. Uh-huh. Desde el punto de vista político tiene estas circunstancias. Tiene una actitud caudillesca.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces esto significa este tipo de cosas. Ahora, el tercer aspecto de esta cuestión. ¿Tenía o no tenía razón Darío Pérez en los artículos que discutía? Porque ahí está el otro problema. ¿Este país soporta más timba? A ver, porque una de las cosas que estaban planteadas allí era este nuevo proyecto para habilitar...
Yo no lo conocía, ¿eh? No tenía ni idea.
Estaba, hace tiempo se había hablado. En realidad, ese aspecto aparentemente servía para financiar la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no?
Ajá.
Iba a ir por ahí. Pero bueno, ¿se necesita o no se necesita más timba? Es, no tenemos demasiada timba, ¿ya?
Sí, la timba acá hay.
No tenemos demasiada.
Tenés todos los días, raspadita, pero tenés lotería, tenés...
Y de mañana, de tarde y de noche,
sí,
¿no?
Sí,
no, claro. No tenemos enfermedades a propósito de la afición al juego, digamos, las ludopatías.
La ludopatía, sí.
O sea, desde el punto de vista médico, ese concepto de Darío Pérez es indiscutible.
Sin duda.
Ahí tenía razón. Luego... el tema, voy a dejar el tema de las Fuerzas Armadas para el final. El tema del pasaje de la policía caminera a la Guardia Metropolitana. Bueno, solamente Bonomi puede defender eso, digamos.
Incluso los argumentos que dio son increíbles.
Está claro, ¿no? Gusto, ¿no? Bueno, pero porque ahí hay otra concepción de la historia que no estamos discutiendo, ni los uruguayos están viendo. Es decir, se debate en algunos foros, hay gente que tiene información al respecto, pero no estamos viendo cómo hay un trasvasamiento de poder desde filas militares hacia lo que podría ser una Guardia Nacional, que fue un proyecto al que el Frente Amplio se opuso siempre hasta que llegó al gobierno.
Sí.
Se lo discutía a Jorge Larrañaga, por ejemplo, que era uno que lo planteaba.
Y sigue insistiendo,
¿no? Sin embargo, terminaron casi revolcados en el mismo lodo, digo humorísticamente,
totalmente.
¿No?
Sí, sí.
Pero bien, es el mismo concepto.
Es el mismo concepto.
Introducir a la policía caminera en la metropolitana, yo pensaba, por ejemplo, en esos amables policías de la caminera, de la ruta, ¿viste? que a veces, yo qué sé, en una, o una época, quiero decirlo, no ahora, sí, ¿no? Que pasabas con un camioncito y ahora qué sé, ah, dejá un lechón en la ciento, en el kilómetro 144, ¿viste? Ya está, y seguía de largo. Es decir, todo el mundo ha vivido eso, no, no, no quiero ir contra nadie, pero siempre son funcionarios amables, que tienen un trato que en particular, digamos. No me imagino a los geo con esa ese traje de geo, digamos, sí, en las carreteras, ¿no?
No, no.
Seguramente no habrá uniformes en particular, lo que quiere decir, pero es el concepto de policía militarizada. Pues bien, en esto me parece que la razón de Darío Pérez es indiscutible, sí, digamos, sí, que es lo que piensa la mayoría de los uruguayos, sí, sí, salvo los fanáticos que están de acuerdo, sí, con Bonomi, sí, que quieren, que siguen...
Van, a ver, los fanáticos van a estar de acuerdo con cualquier cosa que digan las personas que les llevan, que les arrean, ¿verdad?
Perfecto.
Está bien. Porque digo, esas mismas personas antes decían lo contrario, ahora dicen nada, después dicen sí, y así pasa. Digo, los dirigentes, ¿no? Y después la gente acompaña.
El tercer aspecto de esta cuestión, el tema de la reducción de las vacantes en las Fuerzas Armadas, y la política aparente de cierre de determinados lugares. Por ejemplo, se mencionó insistentemente el cuartel de Santa Clara. Lo dijo particularmente el diputado Sergio Meyer, que responde a la Liga Federal, el sector que lidera Darío Pérez, y luego lo recogió Darío Pérez. Lo dijo por todos lados. Yo estuve preso en el cuartel de Santa Clara, no soy miliquero, pero sé la importancia que tiene esa unidad militar para esa localidad, como fuente de trabajo, como apoyo social. Meyer avanzó mucho más, lo van a cerrar. Ahora, en realidad, el subsecretario del Ministerio de Defensa dijo ayer, no estaba enterado que iba a cerrar, o sea, el Ministerio de Defensa no pensaba cerrar ese cuartel, no estaban los planes cerrar ese cuartel. ¿De dónde surge la información? Y aparentemente de las propias Fuerzas Armadas, como ya ocurrió hace un par de semanas con aquella comparación de sueldos entre los soldados de más bajo nivel, el ingreso de los soldados de más bajo nivel, y los ninis, ¿no? Y allí el país, por ejemplo, había hecho punta con esto, que decía que los ninis ganaban más que los soldados. Después el propio país tuvo que reconocer que no, que las cifras eran falsas, que estaban infladas y que no era cierto. Ahora, hay una operación militar en torno a esto. Y tampoco sabemos nada, porque en realidad tampoco sabemos nada de lo que es la política de defensa nacional. Y tampoco sabemos nada, y quiero decirlo a nivel público, porque seguramente hay mucha gente que lo sabe, hay gente que está estudiando este tema con mucha responsabilidad, pero no está en el debate público, de la importancia que pueden tener las Fuerzas Armadas en algunas áreas. A ver, lamentablemente tenemos una Armada muy desprestigiada por los saqueos internos de sus propios efectivos, tenemos ese problema, pero nadie se va a poner a discutir de que en la medida que tenemos el doble de mar territorial que de territorio,
es
tierra,
necesario, es necesario.
Necesitamos patrullar y sin proteger ese mar territorial, porque allí hay nuevos recursos, hay un montón de historias, ¿no?
Sin duda.
Pues bien, también es cierto que tenemos actividades delictivas que tienen que ver con la frontera y tienen que ver con el control de las aeronaves que puedan aterrizar en cualquier campo trayendo droga, y para eso es imprescindible la Fuerza Aérea.
Sin duda.
Y también es imprescindible determinada estructura militar.
Por supuesto, sí.
Porque ahora se ha desarrollado la historia esa de que a caballo del odio que generaron los militares durante la época de la dictadura, como son todos iguales después, seguimos mezclando los mismos tantos, resulta que ahora hay que terminar con las Fuerzas Armadas.
No.
Pues bien, a las Fuerzas Armadas les han relegado ahora un papel extraño, ¿no? Las Fuerzas Armadas lo ves en cuestiones catastróficas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cuando hay mucha lluvia, incendios, lo que tiene que ver con instituciones deportivas, en apoyo social, por ejemplo, en el 2002, el Maldonado fue muy importante el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque cuando se hacían ollas populares, en muchos lugares las ollas populares eran las ollas hechas por los soldados del regimiento número 4.
Sí. En muchas tareas humanitarias han intervenido en forma muy positiva, eso es muy cierto.
Bueno, Alvarito Carballo, por ejemplo, y Julio Alonso nos han contado el papel que tienen con la oposición de la mayoría de los uruguayos en Haití o en el Congo. Sin embargo, están allí.
Sí.
Ahora, el problema es que a veces el fanatismo, lo voy a poner entre comillas, nos impide ver realidades y analizamos todo desde un único punto de vista. Entonces, ¿los militares fueron malos durante la dictadura? Sí, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí. Y entonces es como que van a seguir siendo malos eternamente.
Claro.
Y tenemos que prescindir de ellos. Y como hay un sector que dice ahora dentro del Frente Amplio que parece que era tan bueno en esa época, o no sé qué hacía en esa época, ahora hay que convencerse de que lo que está bien es tener una Guardia Nacional fuerte. A ver, la Guardia Nacional es el proyecto de los Estados Unidos. no es el proyecto de Uruguay. Voy a ser más claro, es el proyecto de Estados Unidos y el proyecto de Israel, que son los que más han colaborado instruyendo a oficiales uruguayos para estos nuevos servicios armados. ¿Cuál sería el objetivo de esa guardia militar? Y nadie lo sabe con precisión. Por ahora, y lo más claro, apuntar a posibles levantamientos internos.
Sí, sí.
Y entonces...
Los problemas sociales.
Exacto. ¿Alguna vez usaron a los militares? El problema es que los militares son tan pobres hoy que nadie sabe si no serán ellos los primeros que se van a levantar en algún momento para protestar por el hambre. Y entonces hay que tenerlos controlados de otra manera. Ese es el problema. Mientras no tengamos definiciones claras, mientras no sepamos cuál es la política con respecto a este tema, creo que vamos a seguir igualmente preocupados. Hay otras políticas que no sabemos tampoco, que estuvieron tan en discusión en el proyecto. Por ejemplo, es difícil de entender que un Estado esencialmente republicano no le destine un peso a la Suprema Corte de Justicia. ¡Un peso!
Sí, sí.
Estamos hablando de, en términos constantes, 10 pesos. Un peso, sí. No hay nada para la Suprema Corte de Justicia. No hay nada para los organismos de contralor. Se proponen medidas de hasta plazos para el Tribunal de Cuentas de la República. Están las concentraciones de estos nuevos organismos en Presidencia de la República. Es decir, un gobierno cada vez más presidencialista, menos parlamentario. Y nadie está entendiendo esto porque
esas también son tendencias.
Claro, ¿sí? Pero nos encontramos con todos estos líos. Ahora, discutiendo esto, ¿no? Entonces... Sí. Digo, puse sobre la mesa una serie de aspectos que me parece que tenemos que atenderlos.
Sí, sí.
Tenemos que discutir sobre ellos, pero tenemos que tener información, tenemos que saber. El ciudadano seguramente dirá, bueno, ¿para qué están ustedes, no? Para contarnos.
Sí.
No crean ustedes, señoras y señores, que es tan fácil para nosotros.
No.
Nosotros no somos como Superman con visión de rayos X descubriendo papelitos por ahí. Siempre, en realidad, tenemos que encontrar a alguien que tenga la amabilidad de informarnos. Pero en este país... lamentablemente es muy fácil mentir o desviar la información en el sentido que cada uno quiere, y esa es la principal preocupación que tenemos todos nosotros, es decir, no venderles carne podrida a los ciudadanos, básicamente.
Eso. Bueno, suerte en la comisión investigadora, no la vas a necesitar porque llevas todos los documentos.
ANCAP
y todo.
Necesitar.
Exacto, ANCAP va a necesitar la suerte, exactamente. Bueno, pero que te vaya bien, ¿eh?
Mañana les contaré.
Me lo dirás todo,
Pichón. Gracias,
mañana.
Pichón.
Chao.